Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 13 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Es una representación del gobierno austera, nada de la parafernalia de antes. No tenemos buenas relaciones, es de dominio público, con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación.
La defensa del castillo de Chapultepec constituye un hecho heroico porque quedó grabado en la memoria colectiva como un extraordinario ejemplo de valentía, honor, lealtad y amor a México.
Pues no dice el presidente que soy una empresaria millonaria, que no puedo tener una casa que vale 9,700,000 pesos, es todo lo que tengo. Entonces se vendió la casa, una parte se donó y otra parte fue para mí, pero eso es un tema privado.
El presidente está panicado con Xochitl Gálvez. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración.
Hubo algunos que se aceptaron, son los de Sonora, porque pidieron permiso, el resto de los compañeros estuvieron presentes.
Estuvieron todos y todas, terminó la encuesta, vamos hacia un nuevo proceso y me da mucho gusto además que hayan estado todos y todas.
Vamos a revisar cuáles son los puntos de la convocatoria para separarme del cargo y poder ir al encuentro de la voluntad de las y los poblanos.
Tomar la decisión de poder pedir licencia y irnos a la Ciudad de México a trabajar. ¿Qué me voy a checar? Si no me checaba con los alemanes ni con los italianos, menos con los aspirantes.
Como quieran, quiero, me estaré, por supuesto, registrando. Por supuesto que nos pondremos de acuerdo porque hay una prioridad para nosotros y es que los capitalinos puedan tener una mejor ciudad.
Y de no ser por usted, de echarlos a andar, arrancarlos y su empuje, ahí seguirían en una maqueta y hoy estaríamos sufriendo una severa crisis de agua. Pero hoy estamos en este día celebrando que muy pronto va a llegar el doble de agua a la ciudad.
Un reconocimiento muy especial al gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Estamos por concluir un ciclo en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas. Un ciclo que se inició hace 4 años y medio.
Mujeres abusadas, y eso pasó aquí en la Cineteca Nacional, sacando a mujeres y dando el daño de mujeres. Yo soy una mujer blanca.
Yo no tengo nada en contra tuyo.
No, me golpeaste, me golpeaste.
¿Por qué motivo te golpeaste?
Eso usted lo vio, señorita.
El próximo martes 19 de septiembre a las 11 horas llevaremos a cabo el segundo simulacro nacional 2023.
Estamos en el Palacio de Pueblo de China. Éxito total la jornada de trabajo. 3 horas y media trabajando con el presidente Xi Jinping. Lo que vamos es para la luna, a una nueva etapa esplendorosa entre China y Venezuela.
Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre.
Pues Shakira hizo de las suyas nuevamente los MTV Video Music Awards. Son motivo de información y de noticia y de, pues, también tendencia en redes sociales por todo lo que significó la presentación de Shakira y de los ganadores, los que se reconocieron en las últimas horas. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar para platicar con Olga Sánchez Cordero de lo que ayer se propuso y se aprobó en el Senado de la República y que tiene que ver con difusión de imágenes, audios y algunos otros elementos que pueden estar involucrados en alguna investigación. ¿Hay ahí algún cruce de información? Aclararemos y hablaremos con la senadora. También vamos a platicar de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Hoy estuvo Claudia Sheinbaum. Hablaremos de los señalamientos del presidente López Obrador. Lo que dijo hoy en la mañana que tiene que ver con los festejos del 15 de septiembre. Eso y más cuando regresemos juntos.
En un momento momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Suplique, yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente, mi querido.
Bueno, estamos de vuelta en este espacio informativo. Ya estábamos hablando de lo que sucedió el día de ayer en los Video Music Awards, estos que organiza MTV. Tenía tiempo que no eran virales o que pasaba esto. Y Shakira lo tuvo que hacer y lo puso nuevamente en boca de todos. Oigan, algo importante ocurrió el día de ayer en el Senado de la República. La ministra en retiro y presidenta de la Comisión de Justicia del Senado dio un discurso y dio el anuncio de que se aprobaron algunas modificaciones que tiene que ver con lo que sucede con la difusión, la manera en la que compartimos en ocasiones o que funcionarios públicos comparten en ocasiones videos, imágenes de cadáveres de personas que ya no tienen vida, y existe un agravante si estos son mujeres y si son menores de edad. Así lo dijo la ministra en retiro y quien es senadora de la República por Morena.
Este producto legislativo busca sancionar a quien difunda, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta a quien no tenga derecho imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal. Asimismo, se busca un incremento en las penas cuando las víctimas o ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra la ministra en retiro y la presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, la senadora Olga Sánchez Cordero. Senadora, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
No, me da muchísimo gusto saludarte a ti, Jaime, y a tu auditorio. Y creo que es importantísimo que tu auditorio conozca la reforma que aprobamos en el Senado y que mandamos a la Cámara de Diputados como minuta.
¿Qué viene?
Toda la información que acabas de dar es correctísima. Uh-huh. Solo que hay una precisión que quisiera yo hacer.
Adelante.
Porque en algunos medios de comunicación se entendió que esta reforma al 225 y al 225 bis del Código Penal Federal era para los periodistas, para los youtubers o para personas, digamos, o para la población en general. Uh-huh. No. Este capítulo del 225 está dentro de los delitos cometidos por servidores públicos. Entonces, en realidad, a quien se está sancionando, pues son a los policías, a los médicos forenses, a los peritos, hay muchos peritos en balística o peritos de otra naturaleza que están integrando la averiguación, por supuesto a los ministerios públicos que también la integran, y que todas estas conductas, ¿verdad?, que revelan o que revelen y que publiquen o expongan, o como dije ayer, distribuyan, graben o fotografien o comercialicen o compartan estas imágenes, audios, videos o cualquier tipo de este cualquier información de este tipo, serán sancionados. Pero los destinatarios de esta norma son exclusivamente los servidores públicos.
Entiendo.
No son los medios de comunicación. ¿Y por qué se está protegiendo? En primerísimo lugar, porque todos estos servidores públicos tienen la obligación legal de la secrecía. Uh-huh. Cuando hay una averiguación previa o cuando hay una carpeta de investigación en trámite. Eso por una parte.
Sí.
Y por otra parte, porque pues su conducta es agravada porque son servidores públicos, porque requieren guardar esta secrecía para que la carpeta de investigación sea sólida y no se filtren algunas cuestiones como videos, imagínate, o imágenes, sí, bueno, o fotografías, o audios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo yo que esta reforma, que por cierto, si bien estuvo aprobada por unanimidad de la Comisión de Justicia del Senado de la República, fue presentada por diversos senadores. Entonces, mi compañero Damián Cepeda, Indira también creo que la firmó, y otros senadores que la firmaron, y que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia,
sí.
Y ya se fue al Senado y se aprobó también por unanimidad. Uh-huh. Entonces, la precisión que yo quisiera hacer, porque ya incluso en ya sabes, en Twitter, que sí. Son muy un poquito difíciles.
Sé a qué se refiere.
Los tuiteros. Ya estaban diciendo que es una ley mordaza y no sé cuántas otras.
¿Usted
cosas, no?
Entonces niega totalmente que vaya contra, o que busque censurar, o que busque impedir que se difunda información alrededor de un ilícito, de un hecho violento. Nada que ver con eso.
Nada que ver con eso. Está totalmente destinada, porque así nosotros hablamos, los destinatarios de la norma son servidores públicos, exclusivamente,
uh-huh.
Exclusivamente, porque mira, muchas veces, pues incluso tú lo sabes,
claro.
Dan a conocer a terceros que no tienen nada que ver con la investigación,
uh-huh.
Estas imágenes, estas fotografías, audios, etcétera, videos, y que no tenían por qué hacerlo, y muchas veces inclusive hasta los han vendido. Algunas gente sin escrúpulos de ahí, de los servidores públicos, los venden, y obviamente, pues este material, pues es en primer lugar por la dignidad,
uh-huh.
La memoria.
Esto busca, senadora, primero proteger a la víctima y proteger al entorno más cercano, al círculo más cercano a la víctima, y también busca no entorpecer la acción de la justicia, porque en ocasiones cuando se llega a filtrar este tipo de información no se puede respetar el debido proceso y se podrían abrir rendijas donde algún abogado o alguien en la defensa pues podría utilizarla en argumento a favor de un acusado. Esto también podría suceder.
Y de un feminicida.
Así es.
Es lo más grave de todo. Y mira, esta reforma plantea garantizar la intimidad, la dignidad, la seguridad, digamos, el bienestar inclusive psicológico y psicológico y físico, uh-huh. De las víctimas o de su familia, ¿no? Porque si se divulga esta información, esas imágenes, constituye claramente una lesión a la dignidad de las personas y sobre todo a la memoria de las víctimas. Precisamente esta memoria y esta reforma se hizo en memoria de Ingrid Escamilla.
Uh-huh. Entiendo.
Ella, como tú sabes, lamentablemente vimos todas y todos, fuimos testigos de la exhibición pública del material visual.
Sí, fue tremendo. Incluso ya existe la ley Ingrid, ¿no? Sobre lo que puede ocurrir cuando sean difundidos ese tipo de imágenes. Senadora, por último, esto tiene todavía que pasar a Cámara de Diputados.
Sí.
Ya hay leyes secundarias para que también quede claro cuál es el espíritu de esta modificación a la norma, a la ley.
Sí, la exposición de motivos es muy clara.
Okay.
Todo esto que yo te estoy diciendo viene ahí.
Uh-huh.
Como también cuando en su momento se expidió la ley Olimpia, también tuvimos esta exposición de motivos y también de alguna manera fue para proteger a estas víctimas también, como en el caso de esta chica Olimpia.
Uh-huh.
Y creo que vamos avanzando conforme se van, digamos, creando estos delitos y se van realizando conductas ilícitas dentro de la sociedad, pues el Senado y el Congreso Federal tiene que ir avanzando en la protección de distintas garantías y derechos de las víctimas, de su familia, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, pues fue también en memoria de Ingrid Escamilla. Pero, por ejemplo, el día de hoy también presenté una iniciativa sobre inteligencia artificial,
uh-huh.
Que modifica los rostros,
¿sí?
de los niños, de las niñas, a través de inteligencia artificial en las redes.
Uh-huh.
Imagínate una niña, fíjate que en el Senado me esperaba una chica como de unos 15 años,
sí.
Que sabía que yo iba a, que sabía que estaba listada esta reforma legal,
uh-huh.
También, y me dijo, me abrazó y me dijo, muchas gracias, yo fui víctima de que me alteraran mi rostro, ¿verdad? Y que me exhibieran en pornografía,
uf.
Infantil y de adolescentes, y la niña estaba llorando.
No,
es decir, me dijo también, me deshicieron mi vida, alterando con inteligencia artificial o con superposición de imágenes, en fin, la vida de estas.
¿Y esta propuesta ya también fue votada y ya también fue aceptada?
No, esta apenas está presentada, de la inteligencia artificial, está apenas presentada, hoy la presentamos, y yo creo que seguramente a la brevedad posible haré que esta reforma también pase por la Comisión de Justicia y posteriormente al Pleno, porque es muy importante.
Sin duda.
No estamos preparados para la inteligencia artificial.
Y hay que hacer algo, tener un andamiaje suficientemente robusto para proteger, en este caso, a los más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes. Así Senadora, gracias. Siempre es un gusto poder platicar con usted y agradezco su disponibilidad siempre.
Y gracias a tu auditorio.
Cuídese mucho, es la senadora de la República, ella es la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Clarísimo, ¿eh? Solamente esta modificación a la ley va dirigida a funcionarios públicos, nada de lo que se habló en redes sociales, nada que va para medios de comunicación, influencers, youtubers, nada de eso. La pausa, 5:35, regresamos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Pero ya regresamos, 5 de la tarde, 23 minutos. Vamos a robarle unos minutos al coordinador y diputado de Morena en la Cámara de Diputados. Hoy tuvieron invitada de lujo, diputado. ¿Cómo le va? Ignacio Mier en la línea telefónica. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, diputado. ¿Cómo les fue? Estuvo Claudia Sheinbaum con ustedes. ¿De qué hablaron? ¿De qué trató la reunión? ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues decirte sí, y logramos hacer, lo había yo dicho, que estábamos trabajando, la política nada la sustituye, la buena política, la del diálogo, la de la unidad, la de anteponer el bien de la población de México, el movimiento que construyó con sangre, sudor y lágrimas, muchísimos mexicanos, 30 millones que le dieron su confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador, y debemos determinar esta primera etapa de la transformación de México en unidad para iniciar la construcción del segundo piso de la transformación, la consolidación y defensa de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y quien tiene esa tarea por decisión libre, democrática del pueblo de México es Claudia Sheinbaum. Y en la Cámara de Diputados, tú lo sabes, bien que es una expresión de la representación de todo el país.
Entiendo.
Mis compañeros somos 274, pues expresaron unos por Marcelo, otros por Claudia, otros más por Adán, por Fernández Noroña, y lo que necesitábamos era iniciar un proceso de unidad, independientemente de lo que el derecho le asista a quien considere que hubo alguna distorsión o alguna circunstancia, debemos de anteponer el proyecto, y eso fue una reunión muy cálida, de unidad, de festejo, y reafirmamos nuestro compromiso para concluir unidos esta legislatura y continuar, y eso pues también en torno a Claudia Sheinbaum.
Estuvieron todos los diputados entonces, quienes apoyaron a Marcelo Ebrard, quienes apoyaron a Dan Augusto López, quienes apoyaron a Ricardo Monreal, quienes apoyaron a...
Sí, fue un gran logro.
Fueron todos.
Del diálogo y de la unidad fue un gran logro político y social para nosotros. Era muy importante mantenernos porque tenemos enfrente también el paquete económico y aprobar el presupuesto, ¿no?, que es muy importante para el país, y continuar consolidando al Movimiento de Regeneración Nacional y lo logramos, es muy exitoso.
En ese sentido, estamos platicando con Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿qué viene para quienes, como usted y como otros legisladores, también han levantado la mano para los procesos electorales en las 9 entidades de la República Mexicana? ¿Cómo van a estar esos tiempos? ¿Usted ya decidió qué va a suceder con su historia propia y con sus propias decisiones que vaya a tomar en un futuro?
Sí, mira, yo retomé el trabajo del, uh-huh, del Movimiento de Regeneración Nacional. Me puse a construir desde junto con mis compañeras y compañeros comunitarios. Tenemos en Puebla más de 6.200 comités, 86.000 asambleístas. Uh-huh. Tenemos más que cualquier partido político en Puebla, una estructura territorial en cada una de las comunidades, municipios, y eso, fraccionamientos, eso nos llevó a hacer asambleas en las que yo le pedí la opinión a mis compañeras y mis compañeros, uh-huh, y me dijeron que sí, que tomé la decisión. El día 24 voy a tener una gran asamblea, van a venir todos los promotores a nivel municipal y a nivel comunidad, de los 86.000 seguramente podrán venir 10.000, que es la estructura, digamos, intermedia, uh-huh, y ahí voy a someter a consideración de la asamblea si ellos consideran que debo registrar de manera democrática. Ellos tendrán que expresar, porque a eso me comprometí hace 6 meses, que antes de tomar una decisión yo se los iba a consultar. Yo tengo, además de la posibilidad de esta estructura comunitaria electa democráticamente, pues tengo también que las encuestas me ponen por arriba de los otros compañeros que aspiran a ser coordinadores y coordinadoras. Pues con esos dos elementos, yo creo que tendrán los compañeros,
sí,
argumentos para decidir si yo debo de representar a todos ellos o no, porque el pacto es con la gente, ¿no? Y yo estaré sujeto a lo que ellos van a sacar la convocatoria por parte de nuestro instituto para la transformación aquí en Puebla, uh-huh, y los que se quieran registrar, y si no se registra otro más, pues también se someterá a consideración de la asamblea.
Entiendo. El método encuesta, como ha quedado claro.
¿Perdón?
El método será la encuesta.
Sí, y la ya después, si es eso, me voy a registrar, uh-huh, y será la encuesta.
Perfecto.
La encuesta es la que va a determinar, yo estoy confiado, porque cuando venga el proceso, pues nosotros ya tenemos la estructura armada, la que hoy convocaba nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum, uh-huh, ella convocaba a armar comités, y eso ya lo tenemos, tener un anteproyecto o visión de gobierno, nosotros 128 especialistas poblanas y poblanos ya elaboraron un proyecto participativo que se nutrió de las 6.200 asambleas, donde la gente discutió y analizó los problemas comunitarios, más los expertos hicieron todos los estudios de gabinete. Entonces ya tenemos un diagnóstico y perfilados cuáles son los 15 proyectos que queremos someter a consideración,
claro,
de los poblanos, para que en el momento que la ley lo establezca podamos ofrecer una alternativa para recuperar su grandeza.
Pues interesante lo que va a ocurrir en este uno de los 9 procesos que se van a estar llevando a cabo al interior de Morena y de los otros institutos políticos. Regresando a lo que ocurrió hoy con la presencia de Claudia Sheinbaum, 269 diputados y Gerardo Fernández Noroña será una especie como de enlace en comunicación con grupos sociales, con medios de comunicación. ¿Ese será un poco lo que también se conoció el día de hoy, diputado Mier?
Sí, hoy llegó mi querido amigo Gerardo Fernández Noroña, compañero nuestro. Con licencia, él será el vocero, uh-huh, y el enlace con toda la estructura de Morena en el interior del país y con las organizaciones sociales, los colectivos que nos están apoyando de tal manera que este mensaje de unidad, de consolidar la cuarta transformación, de defenderla y de empezar a construir un proyecto de consolidación para el próximo sexenio, será la tarea de Gerardo Fernández Noroña difundir la propuesta.
Claro. Pues, diputado, le agradecemos que nos regale estos minutos y estaremos muy pendiente de lo que ocurre en el legislativo y, por supuesto, de los trabajos y los futuros que vayan a tener ustedes y otros de sus compañeros que han levantado la mano. Cuídese mucho. Buen camino.
Gracias. Un abrazo.
Hasta pronto. Es el diputado y coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Juntos con Jaime Núñez.
Y por política no descansamos, vamos al Estado de México. Laura Brujés, ya hay nombres de pues las principales carteras que van a acompañar a Delfina Gómez en un cambio de gobierno y después de pues prácticamente no existir alternancia democrática en el Estado de México. Delfina Gómez llega con un equipo robusto de conocidos, muchos de ellos. Mi querida Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, hace unos momentos Delfina Gómez presentó a su equipo de trabajo que la acompañará en su gobierno al frente del Estado de México. Ella pues estará asumiendo a partir de mañana, 14 de septiembre, pues la titularidad como la gobernadora del Estado de México. Y bueno, hoy fue, digámoslo de esa manera, una primera parte, como nos comentó al final, de la presentación de su gabinete y también la imagen institucional de su gobierno, que estará con la frase "el poder de servir", y pues este arrancó con un video muy institucional, con colores guinda, lleva un colibrí que hizo parte también de su campaña dentro de el eslogan de lo que será pues la nueva imagen institucional. Y bueno, nombres de su gabinete: su secretario general de gobierno será Horacio Duarte, Higinio Martínez estará como encargado de proyectos especiales y será en este caso jefe de gabinete. Por la Secretaría de Seguridad estará Andrés Andrade Telles, Secretaría de Salud estará Macarena Montoya, Secretaría del Trabajo Norberto Morales, por mencionarte algunos de los nombres de quienes ella estuvo anunciando hace unos momentos, Jaime.
Pues sí, interesante. Hay otros nombres que también vale la pena detenernos: el secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, el de Desarrollo Económico, será una secretaria, Laura González Hernández, la secretaria de Cultura, Nelly Carrasco Godínez, en la Contraloría, Hilda Salazar Gil, en el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Areli Rubio. Pero sí, los dos nombres que mayor, que destacan más por el acompañamiento que tuvieron a lo largo de la campaña es el del propio Higinio Martínez y el de Horacio Duarte, ¿no, Laura? Tú los conoces bien, políticos de larga trayectoria que acompañaron a la maestra durante los últimos años.
Y sí, estuvieron muy cerca de ella en la campaña, incluso también eran parte de los que posiblemente también hubieran sido los candidatos para esta contienda electoral del Estado de México. Pero bueno, así empieza este gobierno. Incluso aquí en el centro de Toluca ya se ven los preparativos para el día de mañana, también para el 15 de septiembre. Bueno, no estarán juntos el gobernador Alfredo del Mazo y la gobernadora electa, sin embargo, ella a partir pues ya del lunes estará arrancando con todo y anunciando pues la otra parte de quiénes serán sus colaboradores.
Pues a ver qué dicen. Van a decir todos que van requete bien en los primeros meses, seguramente, mi querida Laura, y de eso estaremos dando cuenta. Cuídate mucho.
Gracias, Jaime. Buenas tardes a ti y a la auditoría.
Muy buenas tardes. Una de las palabras que más usaba la maestra en los debates, sí, vamos requete bien, decía cuando le cuestionaban alguna situación. Vamos a la pausa, vamos a regresar con más información. Vaya que está movida la tarde, ¿eh? Las 5:35, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:38 es el tiempo del centro del país. Hoy me sorprendió, y seguramente a muchos quienes habitamos la capital de la República Mexicana, el sobrevuelo de 9 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, haciendo un patrón de espera en la zona de
la alcaldía Miguel Hidalgo, parte del municipio de Naucalpan y una parte también de Huixquilucan. Los aviones estaban dando vueltas porque ya después vimos en la ceremonia del día de los del evento conmemorativo sobre lo que ocurrió con los niños héroes, en el día de hoy los aviones pasaron enfrente o por arriba de este monumento que se encuentra muy cercano ahí al bosque de Chapultepec, prácticamente en una de las entradas del propio bosque, y llamó mi atención eso, como también llamó mi atención que entre los invitados no se encontrara la presidenta de la Cámara de Diputados. El mes de septiembre, además de ser el mes patrio y de todo lo que esto significa, hay muchos eventos de los poderes de la Unión. El Ejecutivo, obviamente, las Fuerzas Armadas, con los titulares de la Defensa y de la Secretaría de Marina Armada de México, y acompañan estos eventos el Poder Judicial y el Legislativo, senadores y diputados. Hoy, en el evento que se llevó a cabo en conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, la 176, no estuvo presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra. Me da mucho gusto poder saludar a la presidenta en este momento aquí en Grupo Fórmula, vía telefónica. Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un gusto saludar a ti y a saludarlos a todos ustedes y a tu auditorio de Radio Fórmula.
Diputada, más allá de quién encarne la persona, la presidencia de la República, hoy no estuvo representado el Poder Legislativo en un evento de la República. ¿Qué significa esto, diputada?
Bueno, pues significa un rompimiento de la tradición. Es una tradición que se ha llevado durante años, es un evento significativo, como son las fiestas patrias, empezando por la ofrenda a los niños héroes, nosotros pues somos una república, estamos divididos en tres poderes, siempre se había acostumbrado que la tradición es que el Ejecutivo invitara de una forma amistosa, a estos eventos tan significativos para la República y para los mexicanos, Jaime. Pero bueno, la presidencia de la Cámara tiene la representación legal en mi persona, pero también la representación protocolaria uh-huh. ante los demás poderes. Y bueno, hay que decir que no hay una ley que obligue al señor presidente de la República, o sea, al Ejecutivo, a invitar a los poderes a un acto como son las fiestas patrias. Uh-huh. Sin embargo, quiero repetir y decir que es una tradición, que una hermosa tradición además, donde convergen los poderes en concordancia, sobre todo en la noche del grito y en presencia del pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues en este caso no fue solicitada nuestra presencia y no hay ningún problema. La Cámara sigue trabajando, tenemos muchísimo trabajo en la Cámara. Nosotros arrancamos el tercer año legislativo, tú sabes, ya recibimos el paquete fiscal el paquete económico por parte del señor secretario de Hacienda, todo fue también en un acto republicano, respetuoso. Asimismo, en los primeros días llegó la secretaria de Gobernación a entregar el informe del señor presidente y también le dimos todo el respeto y que amerita este acto también republicano y protocolario de la entrega en términos de rendición de cuentas del informe del señor presidente. Y así ha sido. Nosotros somos respetuosos de la República y somos respetuosos también de las tradiciones, pero también de nuestras obligaciones legislativas, Jaime.
Claro.
Y así lo vamos a seguir haciendo. No nos va a distraer una omisión por parte del Ejecutivo. Él está en toda la plena libertad de hacerlo o de no hacerlo. En fin, no tenemos ningún problema con esto, Jaime.
Diputada, sobre las formas y los protocolos, ¿una invitación que tiene que llegar por parte de quién? ¿De la Consejería Jurídica, directamente desde la Presidencia de la República? ¿Cómo es la comunicación que existe o que debe de existir entre poderes?
Bueno, debe de ser una comunicación fluida. Los poderes todos tienen interlocutores dentro del Poder Legislativo para llevar a cabo todo este tipo de misivas. Y en este caso tenemos ahí una teniente que es una señora muy avezada, una señora muy respetuosa, y nos avisó que no estábamos contemplados en el
en la invitación, entonces bueno, no hay ningún problema.
O sea, se les dijo que no eran requeridos en esta ocasión.
No así directamente, sino que no tenían instrucción. Pero tampoco es importante, Jaime, yo lo que lo digo, es importante desde el punto de vista de la República, pero yo en lo personal, pues no es que no inviten a Marcela Guerra o inviten, sino
sí,
es
entiendo.
En este evento tan significativo, pues sí, la invitación no es personal, sino es a la persona sobre la cual recae la representación legal y protocolaria de un poder, ¿sí?
Claro.
Entonces, no tenemos ningún problema, nosotros seguimos trabajando, tuvimos muchísimos eventos, tuvimos una sesión solemne del Día de la Charrería, del Día del Charro en México, que por cierto estuvo fantástico.
Sí, vi que estuvo Pepe Aguilar, ¿no?
Sí, claro, estuvimos con Pepe Aguilar y fue una, pues prácticamente fue una fiesta para nosotros, todos los grupos parlamentarios estuvimos muy contentos, no solo con Pepe Aguilar, sino con la Asociación Nacional de Charros de México. Tuvimos invitados especiales, hubo una celebración, entrega de reconocimientos, discursos hermosos, respetuosos en torno a esta identidad mexicana que es la charrería. Y bueno, también presentamos iniciativas, tú sabes, pues las comisiones están dictaminando en tiempo y forma, la mesa directiva se junta regularmente, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política también. Entonces nosotros somos un poder que estamos dando resultados a la nación.
Claro.
Jaime, nosotros no estamos esperando invitaciones, no tenemos
sí,
tiempo
lo
para
entiendo.
Eso.
Y entiendo el espíritu de lo que usted significa y también nos platique, nos explica, porque como bien lo señala, aquí no es porque sea su persona o cualquier otra persona, aquí es el intercambio y por supuesto la coordinación que debe de existir entre poderes y el respeto de una república que vive donde hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por último, Marcela Guerra, hay otros eventos. Septiembre les convoca, los convoca a muchos eventos estar en la república representada como tal. ¿Los van a invitar a lo que ocurre en la columna de la Independencia el sábado 16, muy tempranito? ¿Estarán presentes en el desfile militar y en los demás eventos que vengan de aquí a lo que concluye esta administración, o al menos estos del mes patrio?
Pues hasta el momento no hemos sido requeridos y bueno, pues no tenemos tampoco ningún problema. Nosotros celebraremos de otra forma, no con el Poder Ejecutivo, estos días patrios que nos hubiera encantado ir. A mí en lo personal me hubiera encantado ir y compartir estas fechas significativas.
Pues claro.
¿Verdad? Que es una fiesta de los mexicanos, no es una fiesta de un poder. Lo organiza un poder, sí, efectivamente hay que reconocerlo. Nadie lo obliga a invitar a otros poderes, también hay que decirlo. Pero es una fiesta significativa de todos los mexicanos y las mexicanas. No es una fiesta exclusiva de una persona, sino de todos los mexicanos. Entonces, hay muchas formas de celebrar, Jaime, y nosotros lo hemos celebrado trabajando el día de hoy y los días que vienen.
Y vienen momentos importantes, ¿no? En la Cámara de Diputados, la discusión del presupuesto y otras tantas iniciativas que seguramente irán cayendo.
Sin duda. Y bueno, pues, es un comentario, digo, hay que decirle que es un comentario respetuoso, no pretendemos polemizar en este asunto. La verdad es que ya pasó. ¿Perdón?
¿Vuelta de página?
Sí, claro, por supuesto. Nosotros estamos en la mejor disposición de siempre tener el mejor diálogo abierto con las instancias debidas del Poder Ejecutivo y, por supuesto, del Judicial también, porque somos un poder y tenemos responsabilidad política, responsabilidad social de cara a la nación, Jaime.
Perfecto.
No podemos distraernos en infiernillos de detalles que si nos invitaron o no, pues no nos invitaron y se acabó, ni modo. No pasa nada.
Bueno, pues muy pendiente entonces y ya estaremos viendo también cómo se estarán llevando a cabo las discusiones al interior de la Cámara de Diputados. Cuídense mucho, diputada, gracias y éxito en esta legislatura y lo que ocurra desde la presidencia de la misma.
Muchas gracias por la oportunidad de expresarme y un saludo a todo tu auditorio, Jaime, estoy a sus órdenes.
Gracias, es la diputada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra. Oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estamos hablando de quiénes sí, quiénes no, pues tampoco el Poder Judicial va a ir al grito tu independencia, lo dijo de esta manera.
Es una representación del gobierno austera, nada de la parafernalia de antes. No tenemos buenas relaciones, es de dominio público, con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, pues
para que no se sienta mal el poder legislativo, pues también el poder judicial no va a ser requerido. Las 5:48, Arturo Ángel, periodista independiente, él está en Nueva York y él ha sido pues pieza fundamental para entender los procesos judiciales de personajes importantes mediáticamente por lo que significan en el país y por supuesto también lo que ha ocurrido allá en Estados Unidos. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, está en libertad. Es así. Qué gusto, Arturo. ¿Cómo te va? He seguido tu Twitter y has estado muy pendiente del tema. Buenas tardes.
Sí, hola, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Pues sí, digo, ya desde el día de ayer se había perfilado esta información. De hecho, ya se esperaba, ¿no? Recordemos que Emma Coronel, la joven esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa, Emma Coronel tiene 34 años el día de hoy, y bueno, ella había sido sentenciada, Jaime, a 3 años de prisión, luego de que en el 2021, en noviembre del 2021, se le declarara culpable de cargos de pues, conspiración para traficar drogas y de apoyar al cártel de Sinaloa, ¿no? Emma Coronel, que por cierto, tiene también la nacionalidad estadounidense, Jaime, comenzó a ser muy mediática en los últimos años, sobre todo cuando...
Pero fue ese influencer, ¿no?
Sí, no, influencer, ¿no? Además es que con su en Instagram tiene hasta una marca por ahí, ¿no?
Exacto.
Muy, muy popular, la verdad. También es cierto que cuando fueron las audiencias aquí en Brooklyn de Joaquín Chapo Guzmán, ¿no? Su esposo, pues ella fue todos los días.
Exacto.
¿No? Todos los días entraba y salía, un poco como ahora hace poco que cuando fueron los de Genaro García Luna que vimos a su esposa entrar y salir, bueno, era lo mismo. Entonces, fue ganando notoriedad Emma Coronel. Fue un tanto sorpresivo, la verdad, Jaime, cuando en febrero de 2021 la detuvieron, ¿no? En el aeropuerto de Washington. Exactamente. Venía de tomar un vuelo, pues, ¿no? La detienen. Y la verdad es que ella no peleó en ningún momento, ¿no? No fue un juicio largo. Ella pues, reconoció su responsabilidad. Los estadounidenses mostraron evidencia. Sobre todo tenías a través de otro... De un proceso anterior, Jaime, el de esta persona que se apellida el licenciado, que fue uno de los más cercanos, bueno, su alias es el del licenciado, fue uno de los más cercanos colaboradores de Joaquín El Chapo Guzmán, y pues tenía evidencia en la fiscalía de que Emma Coronel había sido una auxiliadora, ¿no? Incluso cuando el Chapo estuvo preso en México y escapó, recordemos, la última vez cuando escapa del penal.
Con el túnel.
Plano. Exactamente, por el túnel. Bueno, había cartas donde Emma pues visitaba a su esposo y llevaba la información que le pasaba pues a otros cómplices, ¿no? Entonces, ella fue una especie de mensajera, de prestanombres, compró el terreno por donde finalmente daba el túnel hacia afuera, ¿no? Exactamente. Entonces, ella se declara culpable, Jaime, no niega nada. Incluso en una audiencia, insisto, a finales, en otoño del 2021, ya pide perdón, ¿no? Dice que pues lamentaba mucho lo ocurrido, el daño que en el que ella pudo haber contribuido,
claro.
Pero pues le pedía clemencia al juez, ¿no? Decía que tenían unas gemelitas de 9 años y que para esas gemelitas siempre es difícil que sean sin sus padres, porque hay que recordar que el Chapo Guzmán está preso de por vida.
Sí.
¿No? Entonces, la sentencia nada a 3 años, la fiscalía de hecho pedía 4 años, Jaime, y 5 años de libertad vigilada. El juez de alguna forma compra o acepta los alegatos de Emma Coronel y le impone 3 años de prisión y 4 años de libertad vigilada. Entonces en realidad fueron 2 años 7 meses. Y de por sí ella ya le habían trasladado a una comunidad, ya no era una cárcel en donde estaba en los últimos meses,
en
era
California,
una comunidad vigilada, sí, al sur de Long Beach en California, ya un modelo como híbrido.
Exacto.
Que tienen aquí en Estados Unidos, ¿no? De reinserción.
Perfecto.
Y bueno, ella ya sale y ya, pues ahora vamos a ver qué pasa. En México, hasta donde sabemos, no hay procesos en su contra, o sea que estará en libertad vigilada por los siguientes 4 años.
Pues, Arturo, siempre es un gusto poder platicar contigo. Te deseamos mucho éxito y muy pendientes de tus redes sociales por la información que manejas. ¡Abrazo grande!
Por supuesto. Estamos en contacto. Hasta
Cuídate luego. Mucho. Es Arturo Ángel con este tema importante de Emma Coronel.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, y en la recta final de este espacio informativo hemos estado muy atentos al tema de Sonora y del precio de la luz, de la energía particularmente. Hemos hablado con algunas organizaciones sociales. Hoy nos enteramos que desde el Senado de la República, una legisladora de Sonora, Silvana Beltrones, está poniendo el punto y también una posible solución. Senadora de la República, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio, a tus órdenes.
Oiga, qué gusto ver también que está tomando esto muy en serio por lo que significa situación muy adversa que tienen varias familias allá en Sonora, su tierra. ¿Qué está proponiendo? ¿Cuáles son los puntos de acuerdo? ¿Y qué es lo que puede hacer desde el seno de la República para ayudar a estas personas, senadora?
Sí, como bien dices, ya yo creo que estamos en una crisis en el estado de Sonora, en donde muchas familias se ven en la necesidad de tener que elegir entre comer o pagar la luz, porque el consumo de energía resulta impagable, la progresión en los niveles es criminal de lo que se está cobrando. Entonces tenemos que tomar medidas que protejan los bolsillos de los sonorenses. La semana pasada que inició la legislatura, yo le inicié presentando dos puntos de acuerdo de urgente y obvia, en el que estoy pidiendo primero que se extienda el subsidio en las tarifas de verano en el estado, porque el que se dio por parte de CFE resultó insuficiente. Y entonces las familias están enfrentando unas tarifas de luz impagables, como lo que te comentaba. Y la otra es que pues esas tarifas no están atendiendo las necesidades básicas de la población, son excesivas. Entonces estamos pidiendo a la CRE que reestructure estas tarifas con una perspectiva en la que se vean como la canasta básica de lo que necesitan las personas que estamos viviendo a veces a más de 45 grados, porque la anomalía de calor en Sonora es de las mayores, no en el país, en el mundo.
Sí, claro. ¿Y hay algún espíritu de poder atender esto desde estas dos instituciones, tanto Comisión Federal como desde la CRE, senadora?
Pues bueno, estamos modificando también la ley, no solo el punto de acuerdo. Yo estoy pidiendo que la CRE en sus criterios para estructurar las tarifas, pues tenga que tomar en cuenta el cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse. Y si este año fue malo, el siguiente va a ser peor. Y así sucesivamente, porque no estamos haciendo nada al respecto. Eso por un lado. Y por el otro, estamos modificando la ley para que se elimine el IVA en las tarifas de luz en la época de verano en estados como es el de Sonora, y con eso podamos inyectar pues un incentivo fiscal ante los abusos que se están viviendo. Pero la verdad es que pues, también se necesita la obligación solidaria de los tres niveles de gobierno. Se necesita del gobierno federal, que le entre el gobernador, y por qué no que también le entre el presidente municipal en un convenio tripartita en donde pues se aporten los recursos, ¿no?
¿Usted se pone también a la orden o disposición de poder ser ese hilo conductor de estos tres poderes?
Claro, yo lo que estoy buscando son acuerdos, acuerdos en el Senado, acuerdos en mi estado, acuerdos a lo mejor también con CEGOP, porque yo creo que como en otros países las olas de calor son consideradas un desastre natural, ¿no? Entonces, pues podríamos también tener dinero de ese fondo para ayudar a los bolsillos de tantas familias que lo necesitan. Pero la realidad es que la solución permanente pues está en una transición limpia. No, vamos. Sonora tiene el campo solar más grande de Latinoamérica. No nos está beneficiando.
Por supuesto. Y hay que ver qué destino toma esto, pero sí hay que destacar lo que usted está realizando desde el seno de la República con las herramientas que se tienen a disposición. Senadora, gracias por estos minutos y pendientes de la evolución de este tema. Cuídese mucho.
Te agradezco el espacio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio. Nosotros juntos mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.